Despertar acompañado de la música mexicana, interpretada por tres magníficas voces, debe ser estimulante para el día. Estas son las tres voces: Rubí Esmeralda,
Argelia Colín
y la chica electrónica.
A bailar en el momento en que voy a hablarte de mi amor. Como si fuera una nube tu crinolina de blanco azul, le pone marco a tu encanto mi princesita de Pompadour. Como la ilusión tu crinolina te hace princesita.
Lleva la imaginación a la cajita de música que se abre como joyero, ¿no?
Sí.
Y luego, automáticamente, porque tiene cuerda previamente, empieza a girar alguna de las bailarinas que se instalan en aquella preciosidad.
Oye, la primera vez que vi uno así, era un alhajero negro, tan brilloso como un piano. Tenía esa terminación de piano. Fui a la casa de una tía y a la hora que la abrió, la bailarina de ballet salió. Oh, y bailando, dando vueltas sobre una superficie. Parece que era un imán, después fui descubriendo el aparatito ese, pero era hermoso y era un sueño.
El mecanismo es muy delicado. Por eso, aunque parece un regalo para una criaturita de pocos años, no, porque son caras, son artísticas y son un gran símbolo para la niña cuando se vuelve mujer un poco más adelante.
Oye, yo la primera vez que que vi una cajita así musical, la persona que me mostró la cajita me mostraba lo que tenía dentro de la caja. Para mí eso era lo de menos, era ver la magia de cómo era posible que abrieras, dieras cuerda y bailara. Para mí eso era lo más maravilloso, no eran sus joyas, sino era esa magia.
Yo alguna vez me obsequiaron una cajita en forma de corazón y la abrí, pero se me cayó y entonces se me abrió y se rompió y tú pude ver lo que tenía dentro. La quise armar y nunca la pude armar, la guardé en una bolsita toda desarmada, pero me di cuenta que tenía una especie de rodillito chiquito, como con puntitos que eran los que van haciendo las notas.
Era el regalo clásico en los 15 años. Y clásico no, también.
Hombre, ¿cómo crees?
Sí.
Era una joya difícil de conseguir, de evaluar y de... Ojalá que fuera posible que en todos los hogares donde hubiera una quinceañera, Adela, existiera ese regalo. No. Era un lujo y de la aristocracia y eran obras de arte europeas, ni siquiera eran mexicanas.
Pero fíjate que pasó el tiempo y pues los chinos empezaron a hacer copias de esa. Sí, hay copias y ya no son tan caras, ¿no? Y entonces por eso pues era ya más accesible.
Como los relojes de pared suizos. Ándale. Que al principio eran pues de un costo elevadísimo y trato muy delicado. Y ya después sí, como dices tú.
Sí, es que quién sabe, tienen esa facilidad, ¿no? De poder copiar casi todo.
Sí,
¿no?
Se volvió una cajita. ¿Quién vio esas cajitas?
Ay, sí. Yo las he visto. Y fíjate que ahora hacen de melodías modernas. Y se oye muy raro ese tono antiguo en melodías modernas. Y las venden ya en muchos lugares.
Y se le da cuerda. Y una cajita del tamaño de una de cerillos.
Yo las he visto en madera cuadraditas y que traen por un lado la cuerdita. Y tienen unos dibujitos así como de caricaturas en el enfrente.
Es un personaje de una película, esa cajita. Sí. En donde aparece la que se suicidó y que nos dejó con el misterio de saber por qué razón.
Sí, la tenía un niño, o la veía el niño, el estelar de la película, desde niño veía esa cajita, la tenía su tía o su mamá.
Miroslava, ensayo de un crimen, y en el fondo era parte de la trama de la película, porque cuando oía esa melodía que repetía la cajita, es porque estaba fraguando un crimen, un asesinato. Como es de Buñuel, tiene expresiones oníricas, es decir, de sueño.
Sí.
Yo vi otra película donde la cajita estaba trabada, dejó de repente de sonar y escondía esa caja un secreto, que era un abanico que estaba trabado, escondido dentro de la caja, que al momento que lo encontraron, pues se resolvió el enigma, ¿no?, de la película.
Exactamente, eso te iba a mencionar. Utilizaban mucho ese sonido y esa imagen como es antiguo, en películas de terror. Por eso a mí nunca me gustó tener una cerca.
Oye, según yo, es la protagonista del Cascanueces. Uh-huh. Es de quien se enamora el Cascanueces, de una bailarina de cajita musical.
Buenos días.
¿En la historia?
Sí, en la historia.
Y también el soldadito de plomo se enamora de una bailarina.
Ay, sí, sé más bien. Uh-huh.
Sí, porque el Cascanueces no es el rey de las ratas y la niña se hace chiquita. Ah, sí. Es el soldadito de plomo que se enamora de la bailarina.
Ah, ese sí es un relato ampliamente difundido.
Uh-huh. Y el otro día le dije a Soledad que traes una faldita, ¿no? Dice, oye, pareces muñeca de esas que andan en las... de las que bailan en las cajitas esas, pero... Yo las que vi primero tenían como forma de aquellas que había antes que les daban cuerda para que tocaran el disco, ¿cómo se llamaba?
Vitrolas.
Ándale, y la primera que vi tenía forma de eso, de una vitrola, pero en pequeño, en chiquito. Y vi otra que tenía forma de las consolas que ya después fueron lo moderno, ¿no? Y en todas las casas había una consola, el que tenía su consola era un don.
Fíjate que... yo hice un regalo de esas en unos 15 años, ¿no? No, en 18 años, cumplí 18 años la muchacha. Y le llevamos esa cajita porque la quería. Y como a los 5 meses se deshizo de ella, no la quiso. Porque dice que en la noche la oía bailar. Pues la tenía a un lado y que en la noche la muñequita se movía y bailaba. Tin, 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 y sin tocarla. Y dice que tenía vida y terminó regalándola, ¿no? Yo digo, no, a lo mejor son creencias, ¿no?
Pues sí, se vuelve una pesadilla y perturba el sueño y la tranquilidad y se vuelve como una amenaza. No.
Fíjate que también depende, en efecto, quién te la dé, porque haciendo memoria, mi abuela me regaló una cajita y todavía existe. Desafortunadamente la muñequita se cayó, pero aún mantengo la cajita musical y aún suena.
El mecanismo funciona.
Sí, aún funciona, siendo que me la regaló cuando yo estaba en kinder. La tiene mucho y sigue vivida, viviendo.
Pues era un regalo que no estaba al alcance de cualquiera. Bueno, no sé ahora las que dice el Tamagotchi, que son chafitas y que son como los chinos, lo copiaban todo, pero no les salía como lo original.
Sí, no, no.
No, ahora son cajitas igual a alajeros, pero de plástico.
Y es así, pasa cuando sale lo nuevo, se pone caro, caro, y no alcanza uno a comprarlo, ¿no? Y empieza uno, espérate, se va a poner barato, al rato.
Y cuando te das sí, cuenta. ¿Cómo no?
Oye, pero esos alajeros de plástico que dan, no me gustan porque la cajita tenías que darle cuerda, ¿no? Y el alajero apenas lo abres y empieza y no, eso no es bonito. Lo bonito es apreciar la música. Se oye tan falso ese
alajero. Es que algunos son electrónicos, ¿no? Ya tiene.
Sí,
ya no es de cuerda algunos, sí.
Recordando un relato, yo recuerdo que mi mamá tenía unos aretes muy bonitos y yo se los quería quitar. Entonces lo abro, suena y me cacha, y pues me castigaron, no logré obtener esos aretes.
Así suenan estas guitarras que tienen notas alegres, notas bailarinas, notas de requinto y de guitarra de Checo Padilla y de Carlos González, el Tamagotchi, presentándolos. Buenos días. Y el 690 de su radio.
Qué bonito es bailar, el son del trilingolingo, te lo pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar, el son del trilingolingo, te lo pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, 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 ay, todón, todón, todón. Qué bonitas las chicas de Don Simón. Hey.
danza con estilo de la bamba y el danzón. Es el del tilingo lingo, es un ritmo sabrosón que se baila con estilo de la bamba y el danzón. Repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, 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 ay, todón, todón, todón. Qué bonitas las hijas de Don Simón. Ay,
¿inspiraría el autor en un campanario?
Tilín, 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 ¿cómo dice? Pues yo creo que sí.
O... Y tolón, tolón.
A mí se me figura que se inspiró en un gato cuando juega con el ratón así. Tilín, tilín.
No, no, pero no tiene sonido. Ese juego del gato y el ratón no lo percibes auditivamente. No. Y esto sí suena a campanitas hasta de cristal.
Sí, que puede ser, por ejemplo, algún llamado a misa o algún anuncio de los helados, de aquellas campanitas que traían los carros de helados, ¿te acuerdas?
¿Será cierto que oye uno campanitas cuando se enamora?
Sí. Pues dice, ¿no? Porque es el como el hechizo que te agarra, ¿no? Y pues es que aquí, cuando estás enamorado andas como, pues casi, casi como si fueras un zombie o algo así, más o menos.
Yo digo, por ejemplo, cuando requintió este Tamagotchi, se oye como esas campanitas, tan can, taca, 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 y ahí bueno, yo me imagino esas campanitas en su requinto.
No es más ágil que cualquier campaneo.
Bueno, sí, es que el sonido de la campanita la hacemos, pero en otras canciones.
Sí. Reloj, no marques las horas.
Ahí, sí. Qué bonito que sé.
Qué bonita canción le salió a Cantoral. Sí. Yo nunca... vi datos de su hermano.
¿De Antonio?
Sí. Nada más la firma a veces de ambos. Pero quién sabe a qué época pertenecería el hermano fallecido.
Pues es que ellos pues fueron mucho antes de los tres caballeros, cuando ya... Él es como de los 40 más o menos.
Pues sí. Con razón.
Sí, pero pues no sé por qué no le hizo más promoción él siendo su hermano, ¿no?
Es que es un fallecido famoso.
Sí, 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 creo.
En
que...
la música, fíjate, en ese de El Preso Número 9, se firman los dos.
Los dos y El Crucifijo de Piedra también. Son sus dos creaciones, sí.
Sí.
¿Se acuerdan de aquella frase que aparece en un pasodoble? Carmelo que está en el cielo.
Se asoma a verte torear.
Sí, son... pues, gente que ya nada más aparece como en una leyenda, ¿no?
Es que Carmelo era torero, y después de la muerte del hermano de Carmelo...
No, Carmelo.
Carmelo era torero, y su hermano se vuelve torero porque la muerte le impresiona mucho. Entonces, es como algo poético, porque dice, siendo torero se asoma a ver cómo torea mi hermano de bien.
Ándale, sí, por ahí va la cosa, más o menos.
Yo creo que son hermanos que los inspiraron. Si de por sí cuando eres chiquito y tienes un hermano mayor te gusta seguir, ves lo que hace y lo admiras, y esto seguramente los inspiraron y es un homenaje en realidad.
Sí, pero hay hermanos que no les gusta seguir la carrera del otro hermano. Y peor, una peligrosa. Por ejemplo, yo me acuerdo que allá en el pueblo había un torero que era de rancho, de los jaripeos, ¿no? Y lo veía a su hermano y cuando se metía a torear lo sacaba. No, hermano, no te metas a torear, que un día te va a pegar un toro. Y dicho y hecho, cuando el hermano dice, no, yo quiero torear, se mete y lo agarra el toro de la boca, le descosió todo hasta acá y lo sacó para fuera el hermano. Dice, te lo dije, hermano, y lloraba y lloraba. Y de ahí y todavía siguió toreando el hermano, no dejó.
Y es Rubí, Esmeralda. Le salen todas, ¿eh? Le salen las románticas, le salen las norteñas, pero esta es más bien ranchera.
Tomás
canciones sabrás cómo me la ando pasando, rumbos y amores distintos ando en el mundo probando. Ya ves, mancornadora y aquel te supo este trago. ¿Con quién te quedas? ¿Y a quién le importa?
Esmeralda.
Y ahora que están expuestos los cantantes, ¿a ti qué te preocupa cuando estás bajo la lente de una imagen que te refleja en las pantallas de la televisión? ¿Qué te preocupa más? ¿Tu pelo, tu sonrisa, tu cutis, el color de tu piel, tu atuendo, tu vestido, tus ademanes? ¿Qué procuras que todo esté tal como tú quieres, porque sabes que es tu mejor ángulo?
Yo creo que todo me preocupa en el momento, todo. ¿Cómo? E intento que todo eso me salga lo mejor posible, ¿no? Tanto el aspecto, pues, físico, que uno trata de bañarse para que el cabello le brille bien bonito.
Así que se bañó, ¿eh? Conste.
Sí, claro.
¿Candela?
El maquillaje, por discreto que sea, de todas maneras, ¿requiere un rato especial?
Sí, y más fíjate en la televisión, como que te absorbe el color. A veces aquí nos vemos y como que siento que estoy muy maquillada, pero ya en la pantalla no se nota tanto.
Y el vestido, que si tiene escote, que si no, que si tiene adornos, que si tiene dibujos, todo eso, oye, debe ser una tarea muy minuciosa, ¿no?
Es complicado porque, fíjate, tienes que hacer pruebas de qué color, ¿no? Qué color se nos ve mejor, porque a veces en la pantalla también se ve diferente el color. También el tipo de modelo de vestido, algunos nos quedan mejor que otros. Sí, a veces digo, ay, ese como que no se me veía bien. Te autocriticas, ¿no? Y también comprar algo de buena calidad, bonito. Tal vez no siempre, pero trata uno de invertir.
¿Y tienes quien te dirija todos esos detalles? ¿Quien más o menos te sometes a que te vea y que te califique?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ah, qué bueno.
Sí, y entre ellos también, pues, mis respetos para Adelita, ¿no? Que yo confío mucho en ella, en su vestido, en su peinado.
¿Por qué?
Es un ejemplo para mí, desde pequeña, que siempre me ha dado consejos. A veces son un poco duros, ¿no? Esto no te queda bien. Arréglate esto. Y y también cuando siente que algo se me ve muy bien, me dice, oye, muy bien esto, cómprate esto. ¿Sí?
¿Y le pagas por ese servicio? No. Pues es que es asesoría, sí, Rubí.
Es
claro,
mi amiga.
Sí. Por amistad, dice. Bueno.
Buenos días, señor Héctor.
Muy buenos días, a sus órdenes. ¿Quién habla?
La señora Esteban Tobar.
Señora Tobar. Estela, a sus pies.
Nada más para felicitarlo y tener muchas ganas de conocerlo.
Pues aquí nos tiene, señora Tobar.
Fanático de mi madre, que en paz descanse.
Ay, qué bueno, qué bonito que nos lo comunica.
Mi madre era usted su aliciente, desde que se levantaba a lavar temprano, era poner a don Héctor.
Me da mucho gusto que hayamos sido útiles y compañía.
Todos por televisión, muchas, muchas felicidades. Todos son unas lindas personas.
Gracias, muchas gracias.
Que si me puede complacer con una canción.
¿Cuál canción?
El preso número 9.
De inmediato va para allá. A ver si por apresurarnos no sale tan bien como quisiéramos.
Estela, esté muy pendiente de su televisión. Él es Arturo García.
Al preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en la celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Dice así, al confesor, los maté. señor. Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. El preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo muy contento a su jacal. Pero al mirar a su amor en brazos de su rival, ardió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín, se formó el que allá en el cielo el Ser Supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá.
Hombre tan terco, pues, Arturo. ¿Quiere volverlos a matar?
Ah, pues sí, es que...
Si le dan la oportunidad de repetir. Oye. ¿Y qué opinas de la pena de muerte ahora? Ese partido verde ecologista, que es acomodaticio, que es de políticos chafas, quiere revivir la pena de muerte ahora que está viendo la cantidad de fallecimientos provocados por la violencia. ¿Tú qué piensas?
Pues yo pienso que está bien, a mi parecer está bien, estaría bien.
¿Qué?
La pena de muerte. Hay personas que ni la deben ni la temen y salen perjudicados y afectan a toda una familia, ¿no? Entonces, bueno, habrá gente que piense diferente, ¿no? Que pues una vida se respeta. Pero si los mismos delincuentes no respetan la vida de un inocente, de una inocente, pues, ¿por qué vas a respetar la de ellos, ¿no? Yo sí me los quiebro.
Pues se presta a discusión. Sí. Y está muy difícil. Estos, aprovechando la oportunidad, meten su cuchara, pero no creo que les funcione. Aunque como propaganda, sí. Mucha gente los apoya y piensa como tú.
Y es que presentan sus propuestas, pero esta la escuchan y la piensan como lo hace Arturo, como lo hago yo, como lo hace mucha gente. Sería justo, y llega un momento en que dices, sí, que los maten, que hay asesinos tan tremendos como los... este monstruo de Catepec y los de la niña. Entonces a esos no quisieras que nadie los volviera a ver. Sí, que los maten. pero éticamente no, no es bueno.
Los de la familia famosísima a raíz del asesinato, sí, claro, de alguno de sus miembros. Uh-huh. Bueno, son dos familias, Levarón y...
Levarón y la otra, no sé, la de Fátima, ¿no?
No, no, es que eran dos familias, ¿verdad?
Lamford es la otra.
Sí, sí, en el mismo hecho.
Ella, luciendo su cabellera, su sonrisa, y le gustaría saber qué canción eligió para esta ocasión. Entonces, cierre los ojos y escúchela, la chica electrónica.
Que corre ahorita quien pide un beso. ¿No ves que la salivita, hasta gotitas, son el riesgo que están diciendo todos que existe?
Imagínate este compositor que quiere correr el riesgo aunque se tenga que morir. Porque así
dice. Oye, pero fíjate que estaba leyendo, bueno, en las cosas que está publicando ahora últimamente, que no es tanto el la saliva y eso, sino que en el excremento es donde está más el riesgo.
¿Y qué andas haciendo por allá, tú? Cochino asqueroso. Sácate, sácate, aléjate. No sea que traigas todavía olor.
Óscar Ortiz Gutiérrez de Atizapán tiene 68 años. Hace un momento estaban hablando de las cajitas musicales. Yo tengo una, pero está descompuesta. ¿Saben en dónde las reparan?
Sí, un relojero se hace cargo y puede acceder a esa maquinaria y corregirla si tiene remedio. Bueno. Bueno. Bueno.
Bueno.
¿Quién está del otro lado del teléfono que no contesta?
Martínez Salazar.
Ándele, pero apenas le oigo, ¿cómo dijo?
María del Carmen Martínez Salazar.
Ahora sí, María del Carmen Martínez Salazar. María del Carmen, a sus órdenes. ¿Ya no me oyó otra vez?
Quería mandarte un beso.
¿Cómo?
Quería mandarte un beso.
¡Ah, qué bien! ¿Sí? Lo recibo con cariño.
Sí, un beso cariñoso y bueno, y me encantan. Ya no puedo decir lo que dicen todos. Que te escucho desde hace años, ya lo sabes.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa?
Y que me complazcas con contigo.
Ah, claro, con todo gusto. Bueno, vamos a seguir mientras llega quien complazca a María del Carmen, que quiere besarme. Ajá. Me amenaza, pues ahora el intentar besar a alguien es eso, amenazarle de contagio.
No le digas que no.
Riegas, bueno, con cubreboca.
Pues sí, o desinfectante.
Ella el suyo y yo el mío, y órale.
78 años, Alfonso Ramírez, de Álvaro Obregón. Me urge el teléfono de la doctora dentista, por favor. 55-55-84-27-66. 55-55-84-27-66.
Guadalupe Pérez Martínez, 88 años, de Portales. Estoy contenta de verlos en la televisión. En secreto, me gustaría que Héctor se cortara el cabello. No quiero que se parezca al Loco Valdés.
¿Quién es esa Dalila?
Guadalupe Pérez.
No, ¿qué tal si se me va como a Sansón? El poder, la fuerza, el deseo. No. Además, pues, creo que no es todavía... como para escandalizar, ¿o sí? No. Es muy usual ahora el greñero y la barba y el bigote y todo eso.
Sí, es un largo, no es común, pero es un largo muy razonable. Malo que lo trajeras en la cintura, ahí sí.
¿En la cintura de quién?
Ahí sí lo puedo poner. De quien tú quieras.
Si pudiera verlo desde el ángulo donde yo lo veo, si le hacen como las olas del mar. Sí.
Imelda Oropesa Soto, de 80 años, en Morelia, Michoacán. Los oigo desde hace años. Me parece un programa muy bonito. ¿Miguel? Héctor me cae muy bien. Es un tanto corajudo, pero lo es en buena onda. En su programa siempre hay algo nuevo que aprender.
75 años, Ana Colman, Ricardo Rivera Flores. Me da mucho gusto verlos. Todos son una enciclopedia de la música. Saludos.
Seguimos con una complacencia, se dice así, ¿no?
Sí, también.
Cuando alguien pide y en respuesta recibe la canción que solicita.
Listos, Carlos González y Checo Padilla con sus guitarras y su canción.
Esos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre estará de dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero, y a todo el mundo le puedes contar que si te enseñaron a sentir lo que es ternura, pasión, mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre estará y el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor es sincero. Y a todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
Creo que hay dos instrumentos recientes,
sí,
de incorporación a la música, el saxofón y el requinto.
Sí.
Y los dos dejaron ya su huella y ya no te puedes deshacer de ellos en un estudio que los tenga.
Sí, fíjate que el requinto se hizo muy popular en todo lo que es la América Latina en general, ¿no? Porque pues hay requintistas en Bolivia, en Ecuador, que tienen su estilo propio también dependiendo la zona, ¿no? Pero en Europa casi no, fíjate, y en Estados Unidos tampoco, porque ellos usan más la pura guitarra o la guitarra eléctrica, la guitarra tal cual. Por ejemplo, los españoles, su guitarra flamenca no cambia, es la misma siempre, aunque hagan figuras así como en el requinto, no usan el requinto, ellos usan siempre la guitarra normal.
El mejor que hemos tenido últimamente es Paco de Lucía.
Paco de Lucía.
Y no hacía esas figuras.
Sí. Sí, no, era impresionante Paco de Lucía, no nada más en su precisión, sino hay canciones que las toca lentas y tenía también un sabor especial. Sí, y luego también la velocidad que tenía para tocar era impresionante. Él lo veía, si se le veían así, los parecía mariposa a su mano cuando tocaba muy rápido. Dijo,
murió en México, ¿te acuerdas?
Creo que andaba por Cancún, ¿no?
Algo sí, así. En unas vacaciones que tomó, vino a nuestro país y ahí le sorprendió la muerte.
Y recientemente, creo que fue el año pasado.
Pues sí, no hace mucho.
No tiene mucho. Pero sí, es muy agradable oír la forma de tocar la guitarra. A mí me gusta mucho, me emociona. Fíjate, es curioso porque escuchas otros y no los oyes, ay, qué bonito toca, pero no te emocionan. Y él sí me emociona. Por ejemplo, Vibriesca nunca me ha emocionado.
Pues hay para todos los gustos. Sí. Aquel programa que transmitían guitarras se llamaba nada más. Y reunió a los más destacados de aquel tiempo.
Ahí estaba Vibriesca, ¿no?
Sí, sí.
¿Y un Moreno?
David. Sí. David Moreno. También tocaba muy muy bonito la guitarra. Y fíjate que ese artista fue uno de los que me inspiraron cuando empecé a tocar la guitarra, porque mi papá tenía un disco y tenía popurrís de música mexicana, de música francesa, de y me gustaba su toque. Y de ahí me empezó a inspirar para tocar la guitarra en este señor, David Moreno. Sí.
También estaba Claudio Estrada.
¡Ay, qué sabroso tocaba Claudio! Híjole. ¡Qué ritmo tan, pues, personal adquiría el tocarlo, el instrumento! Porque no solo las cuerdas, sino que tamborileaba con los dedos.
Sí, le hacía como que cuando estaba tocando, de repente hacía unos manicos que hacía que sonara la caja. Y se como que él hacía un ritmo aparte de de lo que estaba tocando, como que se iba acompasando en un...
Como que jugaba con los acordes y con los bajos. Sí. Jugaba, era como, era bonito verlo cómo tocaba la guitarra. Te llamaba, te ponía así.
Se movía.
Sí.
Y como estaba muy flaco.
Sí, flacote. Hasta sus manos se me hacían muy toscas para ser guitarrista. Sí. Se me hacían muy largotas y así... Como que se me hacía hasta como encorvado para...
Como que sus pies los enredaba. Se enredaba desde los pies, él. Una manera muy chistosa de tocar.
¿Preparado? ¿Listo? Con los oídos muy atentos. Y es para escuchar a Lady Mariana.
Quiéreme mucho,
quiéreme mucho,
dulce amor mío,
dulce amor mío,
que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré.
esta canción te hace suspirar. Fíjate, el autor se llama Gonzalo Roig y él nace en 1890 y a los 17 años él se dedica ya a componer, estudia piano, estudia violín, composición, todo lo que necesita un músico, y 10 años después empieza a dirigir la Orquesta Sinfónica de La Habana. Es cofundador de esa orquesta, cofundador también del Teatro Nacional, de las grandes montajes que hay. Trabaja en la zarzuela, gracias a un compañero que aquí le da la mano y lo hace que él pueda colaborar con esta obra de teatro. Una obra que se llamaba Campo Militar. Fíjate que en la parte final decían, ¿cómo la acabamos, no? Como siempre, y serán muy felices o besándose o algo así. No sabían cómo terminarla. Y le encomendaron a Gonzalo Roig, le dijeron, bueno, tú que tocas tan bonito el violín y que eres un gran músico y compositor, te encargamos el final. Y justo esta canción de Quiéreme Mucho era la que cerraba esa obra de teatro. Terminaban aquellos enamorados diciéndose palabras bonitas y cerraban el telón con esta canción, fíjate. Y ahora, después de tantos años, ¿cómo la puede uno sentir tan cercana, no? Lo bien hecho, lo bien escrito, no pasa de moda. Gonzalo Roig.
Antonio Méndez, que cante la trompudita y bella Ariadna.
Pues sí, cuando le corresponda, claro que sí. Vamos a escucharla.
71 años, Ricardo Hernández Torres, de Naucalpan. Los felicito por su programa. Un saludo a Osiris. Se ve muy bien cuando va bien vestida, con manga larga, porque cuando va destapada se le ve un sello en el brazo que no sé de qué marca sea. Saludos a todos.
Gracias.
¿A quién representa o qué representa la imagen en tu brazo, Osiris?
Es una apache y no me gustó, entonces por eso la plasmé. Tenía una cicatriz ahí que no me gustaba, honestamente.
Ah, vaya. Fue para disimular.
Algo así.
¿Y es apacha o apache?
Apacha. Una apacha.
No, es una barbaridad, no repitas. Sí. Pero en fin.
María Rivera, Héctor, tengo muchos años oyéndote. Una vez te conocí en un restaurante y me decepcioné. Yo tenía 14 años, pero me gusta mucho tu voz, aunque estés feíto. Pero tu voz me agrada mucho. Tienes voz de hombre.
Pues no la cambiaría por un rostro afeminado. Así estoy bien.
Francisco Javier Vera Gaitán, 67 años, de Iztapalapa. De los guitarristas famosos, les faltó mencionar a Rubén Esparza, que también trabajó con ustedes.
No, pero no llega a la altura de los que mencionamos.
No.
Sí, aquí estuvo y tiene su propio grupo ahora.
Sí, no, son monstruos estos de la guitarra, ¿no?
Sí, a los que mencionamos son cumbre.
Sí, de estilos, ¿eh? Porque cada quien era muy particular, no se parecía a ninguna otra.
Así es.
Él viene con un instrumento que nos acaban de decir que es de los nuevos, de los jóvenes, el saxofón de Fernando Nava.
Fernando Nava, puro aire.
Sí, se necesita mucho, mucho.
Últimamente se han puesto de moda, alquilan una especie de castillo o diferentes formas que tiene y con una maquinaria, un mecanismo que se conecta a la energía. En la casa donde se presentan y los chiquillos, oye, se vuelven locos. Fuimos a una fiesta, ¿verdad, Soledad?
Sí,
donde sudando los escuincles y venían a ver qué había y se regresaban.
Sí. No los podías parar, no los podías bajar. Primero estaban temerosos porque produce un poquito de ruido, un sonido, un zumbido. Pero una vez que tomaron confianza, no, era de ellos.
Sí. Y hay algunos que los instalan en un parque o en una playa y se los ha llevado el aire.
Sí.
¿Han visto?
Sí. Sí. Ay, no, oye, hay un video que a mí me sorprendió, de verdad me sorprendió, porque como que se hizo vela con el mismo objeto y se elevó y cayó hasta el otro terreno.
Por allá aventó a los chamacos.
Diositos.
Es curioso, pero pues sí. Esas rachas de viento muy fuertes que hemos tenido últimamente en un descampado, porque en una casa no ocurre, o en un patio, ¿no? Sí, como esa vez. Pero sí, levanta el viento aquello que, pues, es como una casa flotante.
Sí, es que no pesa nada, absolutamente nada. Y es más, te da impulso y también te manda a volar hasta por allá, pero sí es más peligroso cuando viene el aire porque se lleva con todo lo que está ahí, niños, niñas, todo.
Ajá. Es que no está anclado, está nada más colocado así, en la superficie.
Ah.
Pero también es peligroso que explote, creo que también hubo uno que explotó.
¿Sí?
Que explotó y a la hora que explotó, pues el mismo plástico cubrió a los niños.
No, o sea, pero no pasó nada, ¿o sí?
No supe si pasó algo.
No, porque es un plástico que no se pega a la piel como el delgado, entonces el niño fácilmente sale de eso. Pero, oye, lo empezaron por hacerlo nada más como una alberca. El inflable, y después hicieron como una casita, y después como un castillo, y después hay uno que tiene como para que trepen los niños, luego tiene como resbaladilla, y luego caen en una alberca de pelotas. ¿Han tenido un ingenio para hacerlos?
Fíjate que es difícil que exploten porque son hechos de lona, es una lona, es lona lo que, y en determinados hay como poro, entonces se va saliendo, por eso nunca, siempre tiene que estar prendida la bomba, porque si no, tantito la apagas y ¡bum! Se va para abajo, así que se desinfla y ya. Sí.
Tienen
Unos tienen medidor en la bomba, hasta tal grado de número, al 60, no, 70. No, no, hay unos que sí, una vez yo vi uno y le digo al señor, ¿y eso es para medir la presión del globo? Dice que no llegue a explotar.
Porque sí.
Yo vi uno.
¿Quién sabe? No, porque no es que esté girando continuamente el aire, sino tiene un aparato, tiene un nombre especial, lo que provoca. Sí,
compresor.
Una compresora, exactamente. Pero no manda aire de más. Cuando ya está inflado, se mantiene.
Fíjate que nada más que con eso hay que tener mucho cuidado. En una ocasión, en una resbaladilla de ese tipo de inflables, empezó a chispear, pero nadie lo notó porque no era fuerte, era una simplemente poquita lluvia. Bueno, se volvió. Yo vi que los niños salían volando cuando se aventaban por la resbaladilla.
Yo me acuerdo que cuando era chiquita, fui a una fiesta infantil. Llegué y a lo lejos vi el juego y me emocioné mucho porque lo vi muy grandote. Entonces corrí hacia él y yo me quería aventar de clavado. Pues no le calculé bien, no caí dentro, solo reboté y salí volando hacia otro lado.
Ahorita que me dijiste del aire, me acordé de que me tocó inflar, hay unos colchones que son de aire. Y pues sí me tocó llenar un colchón de aire y sí se necesita demasiado. Que me acuerdo también que amanecí y ya se le había salido todo el aire en el piso.
No, se usa una maquinita, una compresora.
Sí, y hay dos diferentes.
Porque sí, tiene, imagínate, una cama de aire.
De camas. Oye, y esta cosita que usa ese inflable que dicen, no es compresora, es un ventilador como esto, nomás que es muy fuerte, tiene mucho, está muy revolucionado, se dice, ¿no? Y el no se pasa de aire nunca, porque yo creo si es posible hasta se regresa por el mismo abanico, porque tiene que tener arriba, yo creo, una fuguita, pero leve, porque siempre se mantiene
una válvula, sí, algo leve, de seguridad, sí.
Es que tiene una salida de aire, precisamente. Sí. No todo el aire está fluyendo, pero tiene una salidita muy pequeña, pero eso hace que no ni explote ni...
Por eso está prendido constantemente. Sí. Todo el tiempo que dure la reunión, tienes la chimistreta esa elevada.
Uy, jala tan fuerte que es molesto. Si lo tienes cerquita, te molesta el ruido del motor, que está fuertísimo.
Los chiquillos.
No, hombre, eso
es enloquecido.
Pidieron que cantaras, Ariadna. Tienes que complacerlos con una de esas canciones que les mueven a escucharte más veces.
Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol. Thank you.
mis amores.
Ariadna, cuéntanos tus experiencias. ¿Quién te acercó a esta música que no es de tu época, que no es de tu generación?
Mi abuelo y mi abuelita. Y son mis abuelos maternos. Ellos me acercaron a esta música. Y la verdad es que cuando la conocía, cuando por primera vez la escuché, dije, qué aburrido. Qué pereza, voy a dormir. Y era como de, están con esa música y yo me voy. Pero conforme pasó el tiempo, escuchando lo que dice, te enamoras. Te das cuenta que en tu día a día vives tantas experiencias que de momento pareciera que el autor te está diciendo, toma esta canción, es tuya. Y ahí inició el amor por esta música.
Lleva poesía y la descubriste. Y la hiciste dentro de tu afición.
Sí.
Cotidiana.
Por ejemplo, esta canción, Amor de mis amores, pareciera que es romántica, pero me pongo a pensar, dedicarle esta canción a alguien que tú sabes que no te quiere, pero lo es todo para ti, imagínate qué mensaje tan fuerte tiene.
Claro, sí. En esencia es una bomba. Una explosión de dinamita. Y últimamente, ¿qué te han dicho, qué te han comentado en tu familia, tus amistades, a tu entorno, de tu aparición con nosotros de nuevo, Ariadna?
Pues me causa emociones porque voy a confesar que no les comenté a todos que estaba con ustedes. Pero vieron la octava y fue así como de, no me dijiste, envidiosa.
¡Qué bien! De sorpresa se apareció de veras de repente en una pantalla y decían, ¿será? ¿No será? A ver, fíjate bien, no, esta es más bonita, esta canta mejor, esta tiene más pegue. Bueno.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Señor Héctor, me da muchísimo gusto saludarlo.
Gracias.
Y que estoy viendo su programa, le digo que nunca me lo pierdo.
Ah, qué bueno.
Sí, ¿verdad? Mire, pedí una canción que nos gusta mucho, nos gustaba mucho a todos mis hermanos, pero tres de ellos ya no están con nosotros. Entonces, los que me escuchan es Gilberto y Daniel Puerta. Yo soy Silvia Puerta, su servidora.
Igualmente, Silvia.
Y es la canción de Albur que cantan los astros.
Claro que sí, con todo gusto, sí. Silvia.
Es una canción preciosa y si me hicieran favor de dedicársela a mis hermanos.
Tiene usted razón, y claro que sí. Se acordó de los astros, un trío que yo conocí en sus principios y que tuvieron corta trayectoria.
Que conoce, reconoce e interpreta estas melodías para los hermanos de Silvia. Silvia Puerta, con mucho cariño.
Allá le pides un mensaje.
Se va y se va deprisa como el viento. Hay que gozarla más y después ir de su recuerdo. Son el amor tan falsos como ciertos.
Tamagotchi.
Los juramentos son el amor tan falsos como son.
Ay, Esther, que es que la juventud se va deprisa como el viento. Y a nosotros, a ti y a mí, nos da risa.
Pues sí, porque ni cuenta nos dimos cómo pasó el tiempo. Pero fíjate que hay algo chistoso, que yo creo que cuando uno envejece es cuando te empiezas a sentir cansado, sin ganas de hacer nada, cuando ya te vas apagando, ¿no? Y nosotros todavía tenemos mucho.
¿Traes cuerda?
Claro que sí.
Pues yo también.
Pues a ver quién se raja.
¿Quién se rinde primero? No, pues primero las damas.
Por mí volteen para el otro lado.
Bueno, hemos pero visto tú también, tantos Adelina. Compañeros pasar por aquí. Sí. Hemos tantos acontecimientos nacionales y mundiales a través de todo el transcurso de este programa. Y vieran qué padre se ve desde acá. El panorama general, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Fíjate que
y hay dolorosas causas y causas también alegres, satisfacciones y cambios buenos, irregulares y malos, de todo ahí.
Pero siempre es bueno ver que hemos llegado a dónde, quién sabe cuántos llegarán, ¿no?
Ándale, sí. Es como una carrera de larga duración, esos que llaman, ¿cómo?
De resistencia.
No. La carrera más larga, deportiva.
Pues el maratón. ¿O
qué? Ese maratón. Para nosotros la vida es eso, un maratón.
Sí. Sí, y hay tramos en los que la llevas tranquilo para poder apretar donde es necesario.
Pero además es con obstáculos, ¿verdad tú?
Claro.
Sí. Y hay fosos.
Pero también hay
cocodrilos y víboras, dicen ahí.
Bueno, pues gracias a todos los que dentro de su espacio también están con nosotros en esta carrera maratónica.
Y bailando recibe las notas de esta canción Ramiro Guzmán.
El Uriangato.
La octava y el 690. Y buenos días, lo presenta. Es todo suyo.
Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. La pobreza, tu ambición es el dinero. Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Pensaste a mejorarte con los amores de un rico. Te la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de para que te perdone. Vienes con tus imprudencias. No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia. Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza. Te pones triste, es inútil que me llores. Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores. Ahora tengo un amorcito que perfuma mis amores.
Ahora sí, Uriangato, desde Guanajuato, y ahora estamos donde queríamos estar.
Así está, así es bien.
Aquí estoy, Alejandro.
Porque nunca pensé que me quería...
Permítame.
También. Bueno, esperaba yo la oportunidad. Y tú, gracias a Dios, me la diste.
No, ¿yo qué?
No.
Pues sí, caíste ahí de chiripada.
Oh, sí.
Y pues mira, de repente... Nunca falta un roto.
Para un descosido.
Mira nomás aquel, el del acordeón. Acércate tú.
Gracias.
Están burlando.
Siendo pueblerinos. No, no, al contrario. Estamos orgullosos de siendo raza, pero de bronce.
Así, puro.
Andamos por acá.
Pura marca vieja, dicen ahí en mi pueblo.
¿Cuál es esa?
Buena raza. Pues ya, gente... mayor.
Ah, no sabía de esa denominación.
Así, cuando me acuerdo cuando íbamos a los bailes, que empezaban a bailar muchos muy jóvenes, y luego veían puros señores grandes bailando, echándose unas polcotas ahí. Era nomás pura marca vieja.
Y échenle agua y para hasta, que no hagan terreno.
Nomás se les veían los dientes porque estaban llenos de polvo.
Yo pensé. Yo pensé que de polilla. Pues sí, dice.
¿A ti ya te sale polilla? No, tú sí ya estás mal, pues a esas alturas, oye, transpirando polilla este. Que se ponga sus bolitas de naftalina, échatelas a la bolsa ahí de vez en sí. cuando.
No traigo, me las voy a procurar.
Sí.
Oye, pero él no necesita esas cosas, porque es para la humedad y ya de por sí está... muy sequito para que te... Ay, no.
Todo lo que le haga falta.
Bueno, sí.
Sí. Cada quien encontrará su receta entre los tres para mantenernos con aliento, con ganas, con entusiasmo, con salud, sobre todo.
Hay que echarle ganas. Y si se enferma uno, no, pues no hacerle caso. Bueno, yo ni tiempo tengo de enfermarme, creo. Estoy muy ocupado.
Sí.
¿Cuántos años?
La otra vez, ¿de veras cuánto tiempo duré trabajando todos los días? Soledad, tú que llevas la cuenta.
Yo creo que todos los días como 40 años.
No. Seis meses y al hilo.
Ah, en esos días, sí.
Seis meses.
Sin suspender ni un día.
Completitos. Sí. Imagínate, ¿tú crees que me voy a dejar vencer por estos betarros?
No. Déjenos que ellos sufran.
¿Qué?
Y con más categoría.
¿Qué?
Pues no nos digas betarros, dinos betarritos si quieres.
Bueno.
Buenos días.
A sus órdenes.
Habla Alejandro, el maratonista.
Alejandro, nuestro amigo maratonista.
Así es.
¿Qué pasa, Alejandro?
Pues quería... siempre los escucho desde
Gracias.
Hace 30, 40 años, pero de manera indirecta. Mi madre es la que los escucha.
Ah, vaya. Y, de retache.
Exactamente. Y hoy es su cumpleaños.
¿Cómo se llama ella?
Gloria Olvera.
Gloria, dígale a Gloria cosas ¿Cómo se llama? Que le inspiren su amor a usted.
Sí, muchas gracias. Aquí está viéndolo. Apenas tiene poco tiempo que los descubrimos en la televisión. Ella lo conoció por fin.
A sus órdenes, señora Gloria.
¿Le podría dedicar una canción?
¿Cuál?
Pues le gustaba mucho El Pájaro Azul.
Claro que sí.
¿Sí?
Va para allá, como de rayo antes de que el tiempo avance y nos quede en el pasado. Mejor la hacemos presente, ya.
Y qué mejor que con Argelia Colín, que conoce perfectamente esta dulce canción. ¡Felicidades, Gloria!
Tengo un pájaro azul.
Tengo un pájaro azul
dentro del alma.
Dentro del alma.
Un pájaro que canta y que solloza y que en mis noches de infinita calma es como una esperanza. Pájaro azul,
tengo un pájaro azul
dentro de la
alma. Ya pasamos. Muchísimas gracias, buenos días.
Ese pájaro azul es el cariño.
Siento por ti,
mas no te asombres. Fue mi anhelo más grande cuando niño.
Hoy se ha vuelto dolor.
Hoy que soy hombre, tengo un pájaro azul.
Tengo un pájaro azul
dentro del alma.
Siento por ti,
mas no te asombré. Fue mi anhelo más grande cuando niño.
Se ha vuelto dolor.
Hoy que soy hombre.
¿Osorno qué?
Ese pájaro azul.
¿Cómo? No te entiendo el segundo.
Es el ariño.
Pájaro Azul, de Pepe Domínguez, la canción yucateca. Ahora Argelia, que acaba de cantarla, que nos cuente la leyenda del pájaro azul, que es muy hermosa.
Bueno.
Y es muy... Lo puedes hacer en forma sencilla.
Híjoles, es que yo la confundo. La leyenda del pájaro azul, por eso tengo miedo a meter no una, sino las cuatro patas.
Las cuatro.
Porque yo la confundo con...
Si hay dos, pues cuéntanos las dos.
No, es que yo la confundo con la persona que buscaba la felicidad.
Esa, ¿sí? Esa.
Y es.
Y que sale de su casa y agarra horizonte y se va lejos, tratando de buscar y encontrar la dicha completa. Síguele.
Sí, que pregunta de cómo, cuándo, con quién, por dónde, si en la tarde, si en la noche, si cuando llueve, cuando no llueve.
Y luego...
Y descubre que...
No, no descubre, no, tarda.
Sí, no, tarda mucho tiempo, regresa a su hogar, ¿no?
Despacito, pues para regresar se necesita hacer un recorrido muy largo. Y va llegando a su casa... infructuosa la búsqueda porque no haya la dicha, pero llega a su hogar
y ahí es donde me hago bolas porque ¿qué tiene que ver la camisa?
¿Cuál camisa? ¿Cuál camisa?
Es que yo me acuerdo que había uno que decían que buscara
no, ese es otro relato,
es que es
un... la camisa del hombre feliz es otro relato.
No, pero ese es otro. No, y es muy distinto
este. De esta leyenda llega a su casa y se da cuenta de que ahí estaba el pájaro azul al que dio la vuelta al mundo recorrido completo buscándolo. Y eso habla de que en la casa está la felicidad con la familia, los seres queridos.
Que yo sabía que era como una metáfora, porque él dice, yo quiero conocer la felicidad. Entonces le dicen... tienes que encontrar un pájaro azul. Entonces, por eso va alrededor del mundo buscando ese pájaro azul. Y al final lo encuentra en su casa, pero es como decir en uno mismo. Está en la forma en la que tú ves la vida.
La felicidad del complemento.
Bueno, se le puede dar diversos sentidos, pero ese es el más claro. Llegar y encontrar que la felicidad más grande... la que sueñas, la que buscas, la que quieres hallar, está entre los tuyos.
Miguel Gutiérrez. Si eligieran quién canta mejor entre Rubí, la chica electrónica, Mariana y Ariadna, ¿quién ganaría?
Empatarían.
Marco Vargas. Pónganse a temblar, cantantes, con la llegada de Ariadna. Ella sí canta y se sale de lo monótono.
75 años en Azcapotzalco, Guadalupe González Romo. Estoy con mi nieto de 11 años que vive conmigo, pero de 5 meses a la fecha rechina mucho los dientes al dormir. Doctora Lilian, ¿es esto peligroso?
Claro, porque se van desgastando los dientes. Ya tiene 11 años, ya tiene dientes definitivos. ¿Y qué sucede? Si los rechinamos constantemente, se van desgastando y parece que se están haciendo chiquitos. Sí, llévelo al consultorio dental. Hay que verificar algo muy, muy sencillo. ¿Por qué está pasando su nieto? Es estrés. El estrés es el que nos produce que rechinemos los dientes. Hacemos tanta fuerza que empezamos a tener también dolor en lo que es la articulación temporomandibular, donde abrimos y cerramos la boquita. Entonces llévelo porque con un aparato muy sencillito que es un guarda nocturno, empezamos a disminuir esas molestias, pero ojo, mucho ojo, tienen que verificar qué es la razón que está haciendo que rechine los dientitos.
Una rancherita, algo sabroso para mover los hombros, ponernos alegres. El dueto de Caín y Abel.
Amorcito chiquitito, colorcito de sandía. Ya me anda porque juntemos tu boquita con la mía. Demos un abrazo. Igual que el del otro día. Amorcito chiquitito, te miras tan extraña. Ya me anda porque juntemos tus cejas con mis pestañas y nos digas que no puedes. Para eso sobran mañas.
cantándole a este color de la sandía, ese rojo encendido que ilumina las mejillas de las mujeres, ese tono, no la sandía, ese tono de rojo.
Dulce, dulce alguna sandía.
Ay, es riquísima.
¿Por qué están produciendo ahora chiquitas, sandías chiquitas?
¿Cómo se llama?
Me caben en una mano.
¿Cómo se llama su esposa?
Es que
yo me imagino porque son más fáciles de transportar, ¿no? Caben más y venden más.
No, pero tienen muy poco contenido y una muy gruesota capa.
La cáscara está muy gruesa y disminuye.
Permítame. Hace poco descubrí que usan la cáscara, ¿para qué creen? De la sandía.
¿Para qué?
¿Para qué?
Para acarrear muebles pesados. Sí, nosotros patinábamos de chiquillos, trepándonos en la cáscara y vámonos, pero con ganas. Y de veras es una manera muy práctica de manejar un piano, por ejemplo, o otro objeto muy pesado.
¿Sabes que me acordé de que alguna vez vendían sandías cuadradas? ¿Te acuerdas que las hicieron cuadradas?
No, iba a decir que no se fuera a marchar por ahí en uno de los desfiles de protestas. No, hombre, no.
Cuadradas.
Al contrario, monstruosas. Además, nuestro gusto era robarnos una. Y llevarla entre tres o cuatro chamacos y luego estrellarla en el piso y al que agarrara, agarrara.
Oye, es que esas pesaban más de 8 kilos. Muy pesadas, muy grandotas.
Sí.
Y fíjate que en la central de Abasto una vez vi a un señor ya grande, de 80 y tantos, creo que tenía 85 años. Le decían el vampiro porque no tenía dientes enfrente, solo colmillos. Y él solo descargaba un camión de sandía solito. Ahorita que decían de las personas que se retiran pronto, de 85 años y descargaba solo el camión de sandía del andén, lo llevaba a la bodega. Y solito.
Oye, Héctor, me acuerdo cuando estaba yo en la primaria, el maestro nos decía un día antes: no vaya a faltar mañana a nadie porque vamos a ir a la huerta de sandía. El señor nos daba permiso cuando se le iba quedando ya la sandía que se iba pasando. Y nadie faltábamos, todos presentes, ¿no? Híjole, qué agasajada nos dábamos con la sandía, niños chiquitos de 10 años, 8 años.
Íbamos en un viaje y cruzamos por donde estaban embarcando melón. Los acomodan muy bien en la reja y llenan la reja y salen, pero son varios que están ahí escogiendo el melón, pero no todo sirve. No. Tiene que ir en cierta condición, de lo contrario lo lanzan para que coman los puercos. Y llegamos pidiendo que nos invitaran, dijeron: agarren de ahí. Pues sí. Sí, cuando están un poquito maduros ya no, porque incluso como que se transmite, ¿no?, al otro fruto.
Se contamina.
Sí.
Por eso un fruto que ya está maduro no lo puedes poner con los demás.
No. Ocurre con las mandarinas, que incluso si se golpea, a mí me encanta la mandarina, hasta el olor, ya no han traído aquí nunca. Y me acuerdo que alguien prefería esa fruta y me dejaba las cascaritas. Y entonces ¿cómo se llama ese vaporcito?
El zumo. El zumo, lo aprietas y a la hora que lo aprietas y lo ves a contraluz como si fuera agua que...
Con un encendedor prende, pero prende como un flamazo de gas.
Porque es aceite.
Ah, quién sabe, sí, por qué será la razón.
Es aceitoso.
Pero prende. Uh-huh. En lo oscuro se ve un fenómeno raro, la gente se extraña, pero en lo oscuro se ve la llamarada brillante que sale.
Uh-huh. Ah, esa no la he probado, voy a ver.
¿Sí? Sí, en lo oscuro.
Sí, y si lo exprimes y le acercas el encendedor, es como una velita y con un color muy especial. No es el de cualquier vela.
Fíjate que allá llegaron unos señores rentando todas las tierras, pero nada más 3 años, no más. Porque y sembraban melón y sacaban mucho melón, ¿no? Carros llenos. Y ya a los 3 años dejaban las tierras. Y decían que porque las tierras ya deberían descansar 5 años. Ya a los 4 años ya no daban el melón igual. Pero los señores se quedaban sin sembrar las tierras porque ni el maíz se daba, ni el ajonjolí, nada. Se quedaba delgadito.
Se llama agotamiento, sí. En los campos de cultivo.
¡Ándale, Rubí!
¡Esmeralda!
Que ya tus compañeros están introduciendo esta canción para que todo nuestro auditorio, nuestro público en televisión y en radio te escuchen, estén atentos y te reciban con aplausos.
Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada. Las heridas de amor y que sufrió el corazón ya están muy bien cuidadas. Me dolió tu traición, no lo voy a negar, es una amarga experiencia. Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia. De mi alma, tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz ni calma. Por todo este dolor y no te guardo rencor de este amor y ya no hay nada. Oh.
nombre tan curioso para una canción, Cuestión Olvidada.
Sí, como Asunto Olvidado.
Sí, pero es muy curioso, Rubí Esmeralda.
Cuestión también puede ser pregunta.
Sí, sí, de cuestionamiento, de cuestionar.
Ándale, sí es cierto.
Sí, pero aquí habla de como asunto olvidado. Tema olvidado.
¿Quién habla?
Como final del capítulo.
Ándale, cambio de página.
De historia, yo creo.
O cambio de libro, también, ¿no?
Pues sí, depende de cómo lo quieras colocar.
Sí, pues está bien, ¿no?
Sí, 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 suena sabroso, bien.
Yo comprendo como cuestión olvidada, como aquellos que, se pelean y luego ya no se hablan. Tenemos cuestiones tú y yo.
¿En qué podemos ir?
No podemos ser así, ¿no?
El típico borrón y cuenta nueva. ¿Puede ser?
Sí, 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 también.
Oye, pero antes sí era, ¿no? Cuando te agarrabas a trancazos con un cuate, ¿no? Y ya al rato decías, no, pues ahora... Cuestión olvidada y ya se volvían amigos o nos volvimos amigos después del trompazo que nos dimos. Pero como que desquitabas tu coraje o él desquitaba su coraje y ya no pasaba ya nada más, sino más que eso, ¿no? Unos catorrazos y ya se acabó. Cuando eras
fuimos a una fiesta y ya estaban algunos con sus copas.
Sí.
Y nos habíamos peleado y nos llamaron y dijeron, Nora, dense la mano aquí. Sí. Y sí, efectivamente. Ya sí. De aquí en adelante, olviden los problemas. Sí. Qué hermoso. Me pareció a mí muy útil, muy práctico y efectivamente se acabaron las dificultades, sí. Las enemistades que teníamos por cuestiones de chamba.
Es Fernando Nava, que tiene el control sobre varios instrumentos como este. Escúchelo.
¿Esto se llama cómo?
El pájaro chowí del indio Pitagua, tema paraguayo, dedicado al agüe, a una de las aves que habitan las selvas guaraníes, ahí en el Paraguay, el pájaro chowí.
Oye, este instrumento que estás tocando, me figuro que actúa bajo el mismo principio de los órganos en las iglesias o en... Por ejemplo, aquí hay uno en el Auditorio Nacional.
Uh-huh. Sí, es exactamente el mismo principio. De hecho, tienen mucha similitud. Si yo volteo mi sikú, uh-huh, pues prácticamente sí, son así está construido el órgano, a base de tubos. Y con aire funcionan.
Sí, 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 sí.
Exactamente el mismo principio.
Esos órganos monumentales, ¿no? Sí, que tú los ves ahí en la basílica, precisamente está uno muy, muy vistoso, ¿no? Y parece un adorno, pero son ahora sí que los fuelles para que suene las notas del órgano, ¿no? Y pues ya casi no hay de esos, ¿no? Ahora se volvieron casi todos electrónicos, ¿no? Ya.
No, no. Sí, porque ya todo quedó reducido. Sí. Algunos instrumentos musicales perdieron vigencia.
Sí.
Y recordé que hay una calle que se llama Del Órgano y preguntaban por qué se llama Del Órgano, por acá por Santa María la Redonda, y dicen que había una iglesia, pero que era muy pequeña. Y como tenía un órgano muy grande, tuvieron que sacar, aparte de la calle, eso que se llaman las flautas, porque sí, no cabía. Y de ahí fue como se le quedó la calle Del Órgano.
Pero no se llama así.
¿No?
No. Está dedicado a una república hermana. Ese fue un modo de llamarle porque era una sección de la ciudad capital muy popular.
Sí.
Mucho, mucho, muy conocida, muy visitada.
No por todos, pero muy visitada.
Era una zona roja, sí, ubicada en pleno centro de la capital. Y como era una calle de corta dimensión, se convirtió en eso. Pero su nombre es República, no me acuerdo qué.
Oye, ¿qué tiene que ver el órgano musical con qué cercan las milpas, bueno, los solares?
¿Cómo?
Hay un que le llaman órgano. Permíteme, que crece muy...
No, no tiene nada que ver. Es una planta.
Es una planta, sí.
Sí, sí.
Mi canal tenía una cerca, pero larguísima. Llegamos y ya había echado barda y tiró los órganos. Y llega y le dice mi hijo: oiga, tío, usted ya está muy desorganizado.
Tiene una característica. Hay un tipo de esa vegetación que se utiliza para pintar el pelo en hombres y mujeres.
Sí, de color negro.
Negro, intenso, sí.
Cactus.
Y tiene un olor muy característico.
Sí, después hasta hicieron comercialmente un champú basado en eso.
Ándale, sí, es cierto. Y en Baja California, allá en la península, es en donde se producen unos gigantescos que tardan años y años en desarrollarse con una gran altura, gigantescos.
Crecen bastantísimo y lo que pasa es que los dejas y se haces, pones una hilita chiquita y se va haciendo ancha y al rato ya no tiene ni dónde ponerlo porque rinde demasiado.
Uno de ellos es el carambullo.
Ajá, sí, es muy parecido a la...
Sí.
Es cactus, ¿no?
Tumba uno con el carrizo los garambullitos porque son unas frutitas chiquititas, pero muy ricas.
Son del tamaño, o tal vez más pequeños que el capulín, pero muy delicadas.
Sí.
Mucho.
Sí, tienes que tumbar un montón para una canastita.
Y sabes que también el garambullo daba color. En algunas ocasiones lo llegaban a utilizar. Porque es un color magenta o, ¿qué será?, vermellón. No sé, un rojo casi morado.
Que se utilizaba no, también. Oye, Héctor, ¿no es el árbol, los árboles que tenía cuando íbamos allá a Celaya con la historiadora, ¿no? Que ahí había unos árboles de esos, ¿no son esos morados?
Pero no es árbol.
No, es cactus.
Bueno, yo, ¿así se llama?
Es un cactus, sí. Sí, son propios de jardines exóticos.
Sí, de lugares
desérticos.
Semidesérticos, sí. Y desérticos.